Hola, bienvenidos a Sumas, el programa para tus finanzas. Les acompañan Santiago Sicard e Ivette Silva.
Muy buenas noches, hoy es lunes 17 de noviembre. Estamos felices de iniciar la semana junto a usted que nos acompaña como todos los días y de verdad, trabajar para ustedes es un placer. Le doy la bienvenida a Santiago Sicard. ¿Cómo está Santiago?
Estoy muy contento porque hoy es un día muy especial para muchos. ¿Tú tienes algún sobrino, algún familiar, algún conocido que sea estudiante?
Uy, sí, claro, Santiago, claro que sí.
Bueno, pues hoy es el Día Mundial o el Día Internacional de los Estudiantes. Esta celebración tuvo su origen a partir del año 1939, cuando Jan Opletal, un estudiante de medicina en Checoslovaquia, fue asesinado a causa de la invasión nazi. A raíz de ese lamentable acontecimiento, la Unión Internacional de Estudiantes, creada en el año 1941, declaró el 17 de noviembre como el Día Internacional del Estudiante. Así que si ustedes tienen hijos, sobrinos, tíos, abuelos que son estudiantes, porque ser estudiante no es solo para los pequeños, ¿no? Es para todas las edades. Pues celébrenle hoy el día, llámenlo, felicítenlo. Hay muchas películas que de hecho hablan de los estudiantes y muchos movimientos estudiantiles han hecho grandes cambios en el mundo, en la política, en la economía, en la salud, bueno, en diferentes sectores. Así que señores, hoy Día Internacional de los Estudiantes. Nosotros por nuestra parte nos vamos a estudiar un poquito de finanzas acompañados de Sumas. Esperamos servirles de guía. ¿Qué dices, Iber? ¿Le damos inicio a nuestro programa de una vez?
Totalmente de acuerdo, iniciamos la semana, usted sabe que lo iniciamos con los factores y hoy vamos a hablar de la cautela en Wall Street a la espera del informe de Nvidia y el empleo.
Posteriormente les hablaremos o les contaremos que la Unión Europea teme que la ampliación de aranceles de Estados Unidos pueda violar el acuerdo comercial más reciente.
Y las acciones turísticas japonesas se hunden tras alerta de viaje emitida por China.
Ya en la República Dominicana, la banca digital y las fintech ganan más terreno dentro del país.
Y seguimos en nuestro país y vamos a conocer en qué impulsa los bonos temáticos para financiar su transición climática.
Posteriormente les contaremos que el Banco Mundial y la Superintendencia de Pensiones estudian la informalidad en el sistema dominicano de pensiones, un tema que nos tiene que interesar a todos.
Y Genial Content School, que es del Banco Popular, distingue a creadores de contenido digital de educación financiera.
Posteriormente, en Conversando a Fondo, recibiremos a Pablo García para hablar de emprendimiento. Esta noche nos dijo él que conversaremos sobre el producto mínimo viable y conoceremos una importante invitación a un evento que él nos trae para emprendedores.
Señores, y en la estadística de hoy vamos a conocer la deuda de las EDES y cuánto supera su monto.
Bueno, y ya les contaremos en breve de qué hablaremos con Víctor Reyes en Descifrar el Mercado.
Y usted sabe, cerramos todos los días con nuestra icónica frase a recordar hoy, como todos los días, le ponemos esa cherry a este pastel y así le damos cierre. Pero en este justo momento, ahora mismo ya, Sumas está
Va a
iniciando.
iniciar.
Los factores del día llegan a ustedes gracias a Banco Popular Dominicano. A tu lado siempre.
Hoy lunes, como ustedes ya están acostumbrados, empezamos nuestros factores en el mercado norteamericano, donde los operadores de Wall Street están como con incertidumbre y en espera especialmente de un informe clave de empleo y por supuesto de los resultados de Nvidia, donde particularmente hoy han evitado hacer apuestas arriesgadas porque ambos datos son determinantes para definir el rumbo de los mercados durante el resto del 2025. Hoy, las acciones al inicio de la semana y todo el Standard Poor's 500, pues oscilaba alrededor de cero, pero es pero como en movimiento a la baja, encaminado a poner fin a una racha de 6 meses de ganancias. Claro que, por supuesto, que eso en cualquier momento durante esta semana podría cambiar. Si los inversionistas reciben confianza sobre las perspectivas de la inteligencia artificial y la continuidad de los recortes de tasas de la Reserva Federal, que son los dos principales pilares para tener un mercado alcista. Mientras tanto, los bonos fluctuaban cuando el dólar subía. Normalmente, el informe mensual de empleo dominaría el calendario económico de esta semana. Pero dado el mal momento que han atravesado las acciones de la inteligencia artificial que ha tambaleado en las últimas semanas, los últimos resultados de Nvidia vuelven a perfilarse como una pieza clave en el rompecabezas del impulso del mercado accionario en los Estados Unidos de Norteamérica. El informe de Nvidia que se publicará este miércoles será analizado con lupa por los inversionistas, quienes se encuentran cada vez más inquietos ante las valoraciones estratosféricas de la inteligencia artificial, aunque se espera ampliamente que el fabricante de chips vuelva a superar las expectativas.
Bueno, yo sigo hablando aquí de los funcionarios de la Unión Europea que están preocupados por la iniciativa de Estados Unidos para ampliar la lista de productos europeos que están sujetos a mayores aranceles sobre el acero y el aluminio, ya que podrían violar el espíritu del acuerdo comercial firmado este verano. El jefe de comercio del bloque, Maroš Šefčovič, y los ministros de comercio de los 27 estados miembros plantearán el tema al secretario de comercio de Estados Unidos, el señor Howard Lutnick, cuando se reúnan en Bruselas. Esto va a ser el 24 de noviembre, según personas familiarizadas con el asunto. Los embajadores de la Unión Europea prepararon la intervención la semana pasada. El acuerdo comercial que se pactó entre la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, en agosto, eliminó muchos de los aranceles del bloque sobre bienes estadounidenses y fijó un techo arancelario de un 15% para la mayoría de los productos europeos exportados a los Estados Unidos. La Unión Europea sigue enfrentando un gravamen de 50% sobre las exportaciones de acero y aluminio, así como sobre numerosos productos derivados que contienen esos metales. Washington revisa varias veces al año la lista de productos derivados sujetos a esta tasa, que es la más alta. El bloque europeo está especialmente preocupado por el alcance de los bienes afectados por el arancel del 50% que actualmente supera los 400 artículos y por las posibilidades de que nuevos gravámenes más altos sobre distintas industrias debiliten el acuerdo comercial entre la Unión Europea y Estados Unidos y el techo pactado del 15% que ellos dijeron a las fuentes no sea llevado a cabo.
Nos vamos a Asia, donde algunas de las principales acciones japonesas, el precio de estas acciones de empresas que se encuentran vinculadas al turismo y al comercio minorista, se desplomaron hoy, después de que Pekín advirtiera a sus ciudadanos sobre los riesgos de viajar o estudiar en Japón. Por ejemplo, el gigante de los cosméticos, Shiseido Co., cayó un 9%. Mientras que el operador de los grandes almacenes, Isetan Mitsukoshi, perdió más de 11%, registrando entonces su mayor descenso desde el mes de abril. Ambas compañías son hoy en día muy populares entre los turistas chinos. Por ejemplo, Oriental Land, propietaria del resort de Disney en Tokio, y Ryojin Keikaku, que es dueña de la marca Muji, también estuvo entre los mayores retrocesos que presentó hoy el índice japonés Nikkei 225. Las caídas siguieron a la advertencia de Pekín a los estudiantes chinos que planeaban estudiar en Japón sobre los riesgos elevados para los ciudadanos chinos en el país, una directriz que llegó después de que la primera ministra japonesa, Sanae Takaichi, afirmara que el uso de la fuerza militar en un conflicto sobre Taiwán podría considerarse una situación que amenaza la supervivencia de Japón. Japón enviará un alto diplomático a China para calmar las tensiones, según informó NHK. Pero la advertencia china amenaza el impulso del turismo japonés, uno de los pocos puntos brillantes de esta economía que se encuentra en contracción.
Y ahora vamos de vuelta a la República Dominicana, y es que más de la mitad de la población de nuestro país, o sea, el 60%, está dispuesta a solicitar productos financieros a través de canales digitales, incluyendo fintech y neobancos. Y esto según los resultados del estudio Customer Pulse de TransUnion del segundo trimestre del año 2025. Este reporte indica que hay una corriente o una creciente apertura hacia alternativas financieras más ágiles, accesibles y digitales, especialmente entre los consumidores de ingresos medios y aquellos que no tienen una relación establecida con la banca tradicional. Un 42% de los encuestados para realizar este estudio manifestó que planea adquirir un préstamo o tarjeta de créditos de un banco digital en el próximo año, mientras que un 18% optaría por hacerlo a través de una fintech. Estos datos reflejan una transformación significativa en las preferencias del consumidor financiero dominicano, impulsada por la conveniencia de los servicios 24/7, la experiencia digital simplificada y la eficiencia de los procesos. Además, un 35% de los participantes afirmó que recurriría a su banco tradicional actual, mientras que el 18% elegiría plataformas digitales divididas entre fintech, un 5%, y bancos digitales, un 12%. Aunque los bancos tradicionales siguen liderando en términos de confianza, las nuevas plataformas tecnológicas están ganando terreno con rapidez, especialmente entre los segmentos más familiarizados con el uso de dispositivos móviles e Internet.
Bueno, y continuamos acá en la República Dominicana con muy buenas noticias para iniciar la semana, especialmente para los amantes de las finanzas verdes, porque República Dominicana anunció en la COP30 una alianza estratégica con el Fondo Verde para el Clima, el GFC, y el Instituto Global para el Crecimiento Verde, el GGI, con el objetivo de acelerar la transición hacia un modelo económico más resiliente y alineado con los compromisos climáticos del país. Esta iniciativa forma parte del Programa Global de Apoyo a la Preparación del GCF, el Fondo Verde para el Clima, que está valorada en 4 millones de dólares y busca fortalecer la arquitectura institucional y financiera necesaria para captar financiamiento climático a gran escala. El proyecto se enfoca en mejorar los mecanismos de coordinación, los marcos regulatorios y las capacidades técnicas del país para identificar inversiones prioritarias, desarrollar instrumentos financieros verdes y facilitar la participación del sector privado. La República Dominicana, recordemos que se encuentra entre los países más vulnerables del mundo ante las sequías, huracanes, inundaciones y otros eventos extremos cada vez más frecuentes por el calentamiento global. Esta exposición convierte la movilización de financiamiento climático en un componente estratégico para preservar la estabilidad económica, reducir los riesgos sistémicos y proteger a los hogares y a los productos locales en la República Dominicana. La nueva Plataforma Nacional de Acción Climática plantea una hoja de ruta para canalizar inversiones hacia proyectos de adaptación y mitigación, incluyendo soluciones basadas en la naturaleza, infraestructura resiliente y tecnologías de bajas emisiones.
Bueno, ahora vamos a hablar de un estudio que fue realizado por la Superintendencia de Pensiones, IPEN, en conjunto con el Banco Mundial, que revela en promedio los trabajadores que cotizan al sistema de seguridad social y solo aportan a este sistema de pensiones un 40% de su trayectoria laboral. El análisis titulado ¿Quién participa de los sistemas de pensiones de contribución definitiva? Como la informalidad es alta, estos datos fueron registrados con 20 años de registros administrativos y se realizó con el objetivo de comprender el comportamiento de los contribuyentes en economías altamente informales y cómo varía entre los individuos según señala un comunicado de prensa. El estudio destaca que los trabajadores dominicanos cotizan el 40% del tiempo potencial, es decir, 4 de cada 10 meses, y un tercio de los afiliados cotiza muy esporádicamente, mientras que un 20% mantiene trayectorias formales casi completas. Esto revela la limitante que existe en la capacidad de acumulación de ahorro para financiar sus pensiones. Según el análisis, al cierre del año 2023, el sistema de pensiones contaba con más de 2.1 millones de cotizantes activos y casi 5 millones de afiliados, lo que representa un 62.7% de la población en edad de trabajar, una cifra cercana al promedio latinoamericano. Francisco A. Torres, superintendente de pensiones, destacó la importancia del estudio para comprender el contexto actual de las pensiones, dónde estamos y hacia dónde vamos, destacando que muchos afiliados exhiben historiales de contribución irregulares.
Despedimos nuestros factores de esta noche con una nota muy interesante porque tiene que ver con finanzas personales, con emprendimiento y con educación financiera. Todo lo que hablaremos también esta noche enseguida con Pablo García. Miren, el Banco Popular Dominicano reconoció el talento creativo de jóvenes generadores de contenido digital durante el Genial Content School, que es una iniciativa diseñada para impulsar la creación digital sobre finanzas personales, emprendimiento y educación financiera. La iniciativa tuvo como objetivo brindar a los participantes un espacio formativo para desarrollar su creatividad, aprender sobre nuevas tendencias digitales y adquirir herramientas útiles de comunicación efectiva sobre temas financieros que aporten valor. Un total de 500 jóvenes, nos alegra mucho esta cifra, 500 jóvenes se inscribieron en el programa, de los cuales 70 fueron seleccionados para participar en la jornada final y 8 de ellos resultaron ganadores. Los primeros 4 ganadores, Aimé Tineo, María Hernández, Britney Nin y Rosa Fabián, recibieron cada uno un Samsung Galaxy S25 FE, mientras que los otros 4 ganadores, Ángelo Romy, Saúl Javier, Julio Martínez y Nicole Coco, fueron premiados con un Samsung Galaxy Tab S10. Recibieron mención especial John Mateo y José Lagombra, quienes también fueron beneficiados con tabletas. El evento contó con la conducción de los creadores de contenido digital Rosmery Herrán y Lauren Molina, y los ganadores fueron seleccionados por un jurado compuesto por los señores Giselle Moreno, vicepresidente del área de mercadeo, Esteban Martínez Murga, vicepresidente del área de comunicación y reputación corporativa, y por líderes de comunicaciones digitales como Uriel Suriel de El Briefing, Alf Álvarez del Snack Report, Jan Villanueva, conocido como El Panda que Anda, y José Miguel Guerrero y Jean Carlos Núñez de Bocao. Es interesante ver cómo el Popular apuesta por el desarrollo y el crecimiento juvenil, sin olvidarse del ahorro, la planificación, las inversiones, la responsabilidad económica. Así que felicidades a los ganadores y gracias al Popular por motivar a los jóvenes a que se inicien en estas vías.
Cada etapa de tu vida es única y cada una merece estar protegida. En tus logros, en tus comienzos y hasta en los momentos inesperados, estamos contigo. Con soluciones que te brindan una red de protección financiera ante riesgos de salud en tus bienes, tus negocios y tu vida. Lo que necesites, cuando lo necesites, con el mejor respaldo. Seguros Universal. Protegemos tu presente y aseguramos tu futuro para que vivas tranquilo, vivas seguro.
De lo mío.
Déjame ver tu cartera.
Ve acá, pero yo lo conozco a usted.
Tranquilo, mi bro, confía. Yo trabajo en el banco.
¿Para qué tú quieres ver mi cartera?
A ver tu cédula, tu tarjeta, lo normal.
¿El qué?
Está bien, pues dame tu clave nada más.
Ah, porque te jactaste de vivir, fue.
Si no das esta información en persona, ¿por qué la darías por teléfono o internet? Verifica primero. Protege tus datos. Un mensaje de la Superintendencia de Bancos de la República Dominicana.
Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo. Y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad. Para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo. Para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, trabajando por una estabilidad que se siente.
Ahora, en Conversando a Fondo, temas de interés económico y financiero.
Este segmento llega gracias a Parval, el primer puesto de bolsa de la República Dominicana.
Les tenemos muy buenas noticias, como les contamos en nuestra agenda, porque vamos a iniciar esta semana con toda, con mucha energía y especialmente con mucha información sobre emprendimientos. Tenemos esta noche a nuestro querido Pablo Ignacio García, el papá del emprendimiento en República Dominicana, para conversar sobre un temita muy relevante en este camino del emprendimiento que él nos trae. Hoy vamos a hablar sobre un producto mínimo viable. ¿Qué es esto? ¿Cómo se come? ¿Por qué es importante? Pablo hacía buen tiempo no venía a Sumas, así que me imagino que para empezar la semana muchos de ustedes estarán felices de arrancar con Pablo. Pablo, muy buenas noches. ¿Cómo estás? Qué lujo que nos acompañes hoy.
Muy bien, Santiago. Muy buenas noches. Encantado, como siempre, de participar.
Nosotros felices de tenerte porque este tema del emprendimiento a muchos les llama la atención. Bien sea porque quieren ser emprendedores, porque conocen un emprendedor o simplemente por conocimiento general. Porque hoy en día, pues no sé si a ti, no sé qué visión tienes, pero a todo el mundo le dicen que puede ser un emprendedor. Yo no sé si esto es tan cierto, la verdad. Creo que hay que tener madera de emprendedor. Creo que eso no es para todos. Y creo que el término tiende un poco a corromperse. Porque muchas actividades que hacemos, que de pronto nos generan uno que otro ingreso, las clasificamos como emprendimiento. Y la verdad, con todo lo que tú nos has enseñado, yo creo que no es tanto así. Bienvenidos todas esas iniciativas, claro que sí. Quizás nos van preparando para cuando queramos dar ese paso, pero yo creo que el emprendimiento es un poco más que eso. Y en ese camino del emprendimiento, Pablo, hoy tú nos dijiste que vamos a hablar de algo muy importante. El producto mínimo viable. ¿Vamos por ahí? ¿Arrancamos?
Sí, sí, sí.
Bueno, vamos. Pablo, entonces arranquemos por lo más básico. ¿Qué se entiende por el producto mínimo viable? ¿Qué es eso?
Sí, a ver, mi definición de producto mínimo viable es que es la versión más básica del producto o el servicio que va a lanzar el emprendedor, que le permita salir al mercado para validar su idea de la forma más rápida y al menor costo posible. Okay. Resumiendo, realmente es como la versión más básica de ese nuevo producto o ese nuevo servicio que el emprendedor quiere lanzar con un objetivo, y el objetivo es justamente de poder rápidamente chocar esa idea con el mercado y por lo tanto poder aprender rápido sin invertir una gran cantidad de dinero y esfuerzo.
Ah, eso nos gusta, Pablo. Es decir, renunciar un poquito de repente a eso que muchos queremos de salir con el producto perfecto, de salir con el producto final. Eso nos cuesta.
Eso nos cuesta. A muchos emprendedores les cuesta mucho, pero ¿cuál es el problema? Que al buscar salir con el producto perfecto, tardan mucho tiempo en salir al mercado, a veces invierten muchos recursos y mucho esfuerzo y mucho tiempo, y luego cuando salen al mercado se dan cuenta que no es lo que el mercado necesita.
Doloroso.
Y de hecho, eso no solo es muy doloroso, sino que es un riesgo altísimo para cualquier emprendedor. Y es una de las principales razones por las cuales los emprendimientos fracasan, que es justamente porque los productos y servicios que se lanzan no son lo que realmente el mercado necesita, o lo que el mercado estaba esperando. Y entonces, por esa razón es que se recomienda salir con un producto mínimo viable. Muchas veces los emprendedores dicen que si estás cómodo con el producto con el que estás saliendo al mercado, es que estás saliendo demasiado tarde. Justamente por...
Qué interesante, qué interesante, porque fíjate que muchos lo que pensamos es que si salimos al mercado con un producto todavía no terminado, puede ser muy costoso, muy difícil. Y tú lo que nos estás diciendo es todo lo contrario. Salga con un producto que valide su idea de negocio, que le permita conocer si puede tener realmente demanda en el mercado, si puede tener futuro, y ya después comience a perfeccionarlo. Bueno, Paulo, pero tú siempre nos hablas desde tu experiencia, pero también tú eres un tipo como académico, yo me he dado cuenta de eso, nos hablas desde la teoría. Este concepto del producto mínimo viable, ¿cuándo se escuchó por primera vez? ¿Cómo lo conocimos?
Realmente se popularizó con el libro de Lean Startup de Eric Ries, ¿no? El concepto existía previamente, pero realmente hay dos autores que lo popularizaron, Eric Ries y Steve Blank, que son dos eminencias en este tema de startups y emprendimiento. Pero Eric Ries con su libro de Lean Startup realmente es un libro que se hizo muy popular y entonces popularizó también ahí este concepto. Básicamente el libro lo que trata de desarrollar es un método por el cual los emprendedores pueden probar, experimentar, aprender y de esa forma ir mejorando e iterando su producto o su servicio, para luego entonces tener éxito de la forma más eficiente, porque el lean justamente es, la palabra tiene que ver con eficiencia.
Bueno.
Entonces, era como aplicar el método científico, pero en el mundo del emprendimiento, y una de esas herramientas, entonces, para justamente poder hacer ese circuito de experimentación y aprendizaje, es justamente el producto mínimo viable.
Producto mínimo viable. ¿Qué tengo que tener en cuenta para determinar cuál sería mi producto mínimo viable? ¿Hay algunas pautas específicas o esto es muy detallado para cada tipo de emprendimiento? Porque de repente tú digas, mira, lo importante es que simplemente se valide la idea de negocio que tienes o simplemente se valide, yo qué sé, el precio que tienes pensado o simplemente la principal funcionalidad o simplemente, no sé, que lo saques para tener la retroalimentación de los posibles usuarios y incorporar las anotaciones que ellos hagan como un proceso de aprendizaje, no tengo ni idea. ¿Cómo podemos identificar un producto mínimo viable? ¿Hay características? ¿Hay clasificaciones?
Mira, realmente es válido para todas las anteriores, como dicen, todo lo que mencionaste. O sea, el producto mínimo viable nos sirve justamente para aprender de todos esos elementos que mencionaste y más. Pero sí podemos hablar de que hay dos tipos de producto mínimo viable. Está el producto mínimo viable que solamente tiene el propósito de aprender del mercado y de los potenciales clientes o de los clientes. Y no es, y ni siquiera es un producto funcional. Y luego está el producto mínimo viable, que sí es como una primera versión funcional del producto o servicio que queremos lanzar, donde sí vamos a generar valor, el valor suficiente para que alguien esté dispuesto a pagar por esa primera versión del producto funcional.
Y según tu experiencia, ¿Por cuál de los dos vale más la pena orientarse, según lo que tú has vivido aquí en República Dominicana? Porque son bien diferentes, ¿no?
Son bien diferentes. La mayor cantidad de casos que yo he visto son los que se orientan a salir con un producto funcional.
Funcional, me imagino. Claro, porque es lo que te decía, que uno quiere como sacarlo más cercano a lo que finalmente va a ofrecer. Pero bueno, te corté, perdóname.
Pero
En tu opinión, ¿cuáles
no,
son?
pero creo que las dos son válidas. Y he conocido también emprendedores que han salido con esta versión que tiene que ver más con el tiene con más el objetivo de aprender que de lanzar ya un producto o servicio, ¿no? Y con eso, ¿a qué me refiero? Hay veces que hay emprendedores que pueden lanzar como el sitio web de lo que va a ser su producto o su servicio, y cuando la gente marca que le interesa, le dice, bueno, te vamos a agregar en la lista de futuros clientes para cuando lancemos el producto. Al final ahí tú, no, o sea, es una forma donde haciendo algo muy simple, como un sitio web o una cuenta de red social, te permite empezar a validar con clientes reales, por lo menos te permite ver si hay interés o no hay interés o qué preguntas surgen, ¿no? Entonces, al final, acá lo que el emprendedor tiene que maximizar es el aprendizaje del mercado, el aprendizaje de los que realmente van a ser sus clientes en el futuro. Entonces, yo diría que ambas fórmulas funcionan. Cualquier fórmula que te permita aprender del mercado, incluso aunque no estés sacando un producto funcional, siempre vale la pena, porque mientras mayor aprendizaje del mercado, más chances de éxito en el futuro. Y ese es el problema cuando la gente se retrasa en salir al mercado, porque piensan que lo que está en su cabeza es lo que el mercado quiere. Y por lo general no necesariamente es así. Muy pocas veces coincide lo que está en la cabeza del emprendedor con lo que el mercado finalmente desea. Por eso dicen incluso que ningún plan de negocios aguanta la salida al mercado, ¿no? Porque choca con la realidad. Y entonces, todo lo que se puede hacer para aprender lo más posible del mercado y aprender lo más rápido del mercado y al menor costo posible, es bienvenido.
Oye, Pablo, ¿y tienes algunos ejemplos puntuales que de pronto nos sirvan como guía de un producto mínimo viable? Puede ser en el exterior o aquí, ojalá aquí en el país de repente. Algún caso que tú digas, mire, me acuerdo de tal cosa, me acuerdo de tal otro, no sé.
Sí, justamente en episodios anteriores entrevistamos a Santiago Infante de
Ah, lo
Bot City.
recuerdo de Bot City, ¿verdad?
Así es. Y él justamente, cuando tuvo la idea del producto de Pidebot, que es justamente este producto para que los restaurantes puedan tener un canal directo donde recibir pedidos a través de WhatsApp de forma automatizada, para él lanzar el producto mínimo viable, en este caso él sí lanzó un producto funcional, ¿no? Pero lo desarrolló montado sobre una plataforma de terceros. Eso le permitió hacer el desarrollo mucho más rápido y poder salir al mercado con ese producto. Y le sirvió justamente para validar y para aprender. Luego, cuando vio que realmente había una demanda por ese producto, entonces sí ya tuvo que hacer el desarrollo 100% propio, porque eso también traía otras ventajas, porque cuando lo montó sobre la plataforma de terceros, el producto era más lento y aparte tenía más costos, pero le sirvió para validar sin tener que hacer una inversión tan alta. Luego de haber validado el interés del mercado, entonces ellos sí hicieron la inversión del desarrollo 100% propietario, directamente vinculado con Meta y con WhatsApp. Y de esa forma ya lanzaron la versión actual del producto. Pero ese es un caso interesante donde se puede ver cómo se pueden tomar atajos al momento de lanzar un producto mínimo viable, validar con el mercado y luego entonces sí hacer la inversión más grande una vez que uno ya tiene información de que hay interés en el mercado, pero aparte una serie de mejoras que el mercado le fue pidiendo al producto.
Y ahí yo te iba a preguntar, Pablo, si yo saco lo que considero mi producto mínimo viable y definitivamente no tuvo acogida en el mercado, ¿debo implementar cambios en ese producto mínimo viable o debo olvidarme de él y arrancar de ser otro totalmente nuevo? ¿Tú qué le recomendarías a un emprendedor que de pronto enfrenta esa
Ahí
situación?
depende de por qué no tuvo la acogida, ¿no? Y ahí justamente al
Cuéntame.
lanzarlo es que te va a permitir hablar con los clientes y entender que, por qué no, por qué no. Entonces, dependiendo de la información que tengas de los clientes, podrás identificar si haciendo ajustes y cambios vas a lograr un producto que sí tenga acogida en el mercado o si definitivamente no es un problema, una necesidad tan relevante como habías pensado.
¿Hay emprendedores que han sacado al mercado más de una vez su producto mínimo viable, que tú sepas, y que hayan sido exitosos? ¿O lo normal es que prueban y más o menos tienen acogida y de ahí ya continúan?
No, generalmente to casi todos los emprendedores necesitan iterar varias veces.
Ah, varias veces. Ojo, entonces
Sí,
no se
varias
desanimen.
veces.
Para
No,
que lo tenga
exacto.
presente, usted que nos está escuchando, tiene una idea que ya está materializando como un emprendimiento. Pruebe varias veces. Fíjense que Pablo nos dice que muchos prueban varias veces. Continúa, Pablo.
Sí, y por eso una de las características importantes del emprendedor es la perseverancia, pero la perseverancia aprendiendo y mejorando, ¿no? O sea, no es perseverar haciendo lo mismo. Entonces, realmente por eso es tan importante salir rápido al mercado para aprender rápido, mejorar, 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 iterar, 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 hasta realmente lograr ese encaje entre el producto y el mercado.
Me gusta lo que escucho. Pablo, tú me dijiste antes de que saliéramos al aire que además de hablar del producto mínimo viable, nos traías una invitación. ¿De qué se trata?
Así es, Santiago. Mira, te cuento, es un evento específicamente y especialmente pensado para fundadores de emprendimientos tecnológicos y para empleados de emprendimientos tecnológicos. El evento se llama el Bootcamp y es edición que va a ser este próximo miércoles 19 de noviembre a partir de las 3 de la tarde. Se le puso el nombre de Founders Day, porque justamente está pensado para los fundadores de emprendimientos y también para empleados de emprendimientos tecnológicos. Realmente va a haber un contenido de muchísimo valor, va a haber speakers internacionales de startups muy exitosas. También van a haber emprendedores de República Dominicana contando su experiencia de expansión internacional. Otros emprendedores contando cómo es su vinculación con oportunidades aquí en República Dominicana. Y también van a haber inversionistas contando qué tipo de emprendimiento buscan para invertir. Realmente es un evento como que por primera vez se da con ese foco y esa orientación aquí en República Dominicana. Y me gustaría invitar a todos aquellos que tengan este perfil o si conocen a emprendedores de emprendimientos tecnológicos o personas que trabajan en emprendimientos tecnológicos, para que también les comenten y puedan participar.
Oye, perdóname, continúa, perdóname que
No,
te
era
interrumpí.
nomás dar que la información está disponible en internet.
Eso te iba a preguntar, quienes tengan interés, ¿a dónde pueden acudir a buscar más información? ¿O en dónde pueden inscribirse? ¿O cómo funciona?
Sí, deben
No,
ingresar
primero,
a...
perdóname, ¿todavía están a tiempo?
Sí, todavía están a tiempo.
Ok,
Todavía están a tiempo.
perfecto, todavía están a tiempo. Ahora bien, ¿dónde pueden encontrar más información? ¿Dónde se pueden inscribir? ¿Cómo funciona el proceso?
Deben ingresar a, en internet a la página que es bootcamp.boost.do. Voy a dar deletrearlo. Bootcamp, que es Boostcamp, MP, Boostcamp.boost, que es Boost.do. Y ahí se deben registrar. Sí, les recomiendo que lo hagan hoy mismo de ser posible, porque probablemente ya, como estamos tan cerca de la fecha, se estén por agotar las entradas, se registren y de esa forma puedan sacar su boleta.
Bueno, suena muy interesante. Precio, Paulo, ¿cuánto cuesta asistir al Boost Camp de este año?
La boleta está en 3,000 pesos.
3,000 pesos. Bueno, 3,000 pesos para ir a aprender, para relacionarte, para estar en este entorno de los emprendedores. Creo que está muy, 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 muy bien. ¿Cómo se pagan esos 3,000 pesos? ¿En la plataforma? ¿Los tengo que llevar el día del evento?
Hay una plataforma. Se paga con tarjeta de crédito a través de una plataforma.
Excelente. Entonces, esto va a ser 19 de noviembre, ¿verdad?
Sí, correcto.
Bueno, ya estamos, como tú dices, así como sobre el tiempo, la verdad. Recuerden, pueden ir, eso es este miércoles ya.
Sí.
Yo estaba como perdido en el tiempo. Bueno, vayan ahora mismo. Está 24 horas abierto, me imagino, porque internet no cierra, ¿o sí?
Sí, no, está abierto 24
está
horas.
Está abierto. Si usted nos está escuchando, es emprendedor o trabaja en un emprendimiento, no deje de aprender en el Bootcamp 2025, pasado mañana miércoles, aquí en República Dominicana. Corra ya mismo a inscribirse, corra ya mismo a comprar su tiquete en bootcamp.boost.do. Acuérdense que es una plataforma que está creada especialmente para fundadores, inversionistas, emprendedores y empresas que le apuestan por la transformación a través de la innovación. Ya nos dijo Paulo, me imagino que está lleno de buenas charlas, está lleno de conocimiento y sobre todo yo creo de muchos contactos que hoy en la vida eso es lo que nos permite en buena medida aprender y avanzar. Volvemos y repetimos, este miércoles no pierdan tiempo, vayan ya mismo a la página bootcamp.boost.do y ahí inmediatamente, yo lo acabo de hacer aquí con Paulo y definitivamente aparece una vez todo lo del evento, reserva tu cupo, ya hice clic, está bien sencillito, no se lo vayan a perder. ¿Algo más que quieras compartir con nosotros esta noche, Paulo?
No, nada más por hoy, así que muchísimas gracias.
Bueno, te esperamos próximamente, ojalá que no sea tan lejos como en esta ocasión, que duramos mucho tiempo sin tener el programa, en parte pues por temas de logística, que no hemos podido cuadrar tu visita, pero esperamos que volver a verte acá próximamente para seguir hablando de emprendimiento. Y les deseamos este miércoles el mejor desarrollo en este importante evento que ayuda al crecimiento de la República Dominicana y que fomenta ese entorno emprendedor que tanta riqueza y tanto beneficio le ha generado a otras sociedades. Y donde República Dominicana ya comienza a tener unos buenos casos de éxito. Gracias, Paulo, por todo lo que haces por esos emprendedores y por promover esto en la República Dominicana.
Gracias a ti.
El nuevo banco JMMB Bank quiere trabajar para ti. Conoce todos sus talentos y capacidades en jmmb.com.do.
En Pioneer, trazamos una línea que abre caminos hacia la innovación, la sostenibilidad y la protección de nuestro entorno. Impulsados por capital 100% dominicano, expandiendo el aporte de nuestros inversionistas y procurando que el beneficio retorne para todos. Es así como creamos un mejor futuro, el futuro que merece recibir un país que ha dado tanto. Hoy por todos, Pioneer, primera sociedad administradora de fondos de inversión.
Paredes. Puertas, ventanas, azulejos, mi casa con mi familia compartiendo los fines de semana.
Con una visión empieza tu inversión. Parval Puesto de Bolsa, tus sueños tienen valor. Invierte para ellos.
Conozcamos la estadística de hoy.
La estadística de hoy llega a ustedes gracias a AFI Universal. El momento de invertir es ahora.
Esta semana continuamos conversando de energía eléctrica y esta vez les vamos a contar que la estadística no es tan chula de nuevo, pues las empresas distribuidoras de energía, las EDE, registran una deuda que asciende
a 173 millones de dólares con las generadoras de electricidad privadas que operan en el país. Esto con corte agosto del 2025, de acuerdo a los datos del Ministerio de Energía y Minas. Este monto, pues en moneda local, supera los 10.300 millones de pesos. El informe de desempeño de empresas eléctricas estatales agosto 2025 de este organismo explica que el compromiso financiero corriente que tienen las sedes por el concepto de compra de energía, potencia y derecho de conexiones, pues está con 28 compañías generadoras de electricidad.
Los lunes nosotros esperamos este casi cierre de sumas para alguien especial, porque queremos compartir con él. Es Víctor Reyes, porque nos ayuda a descifrar el mercado. Toda esa pregunta que usted tiene, que usted no sabe del mercado, Víctor la responde. ¿Cómo estás, Víctor? Bienvenido.
Buenas noches, Ivette, Santiago, un placer estar con ustedes hoy.
Víctor, hoy estamos muy entusiasmados porque vamos a hablar de un tema frente al cual yo creo que la gente ni siquiera tiene dudas, no tiene inquietudes, porque es muy lejano, lo sentimos como que no nos corresponde, pero la realidad es que nos debe corresponder a todos y nos debe preocupar, inquietar y mover a todos a la acción. Los sistemas pensionales. Vamos a descifrar contigo, según conversamos más temprano, algunos de los sistemas de pensión que existen en el país. No se vayan a confundir, no estamos hablando de los tipos de pensiones que existen en República Dominicana, eso es diferente. Los tipos de pensiones son la pensión por vejez, la pensión por vejez anticipada, la pensión por cesantía por edad avanzada, la pensión por discapacidad y la pensión por sobrevivencia, esos son diferentes. Lo que vamos a hablar es de los esquemas que existen a nivel mundial para poder ahorrar para las pensiones, cómo nos protegemos para la vejez. ¿Cuáles son en general esos tipos de pensiones, Víctor? ¿Cómo funciona cada uno? ¿Te parece sí, bien?
Claro, claro. Creo que es un tema muy importante. Conocer del sistema de pensiones es algo no, es crucial para el mercado de valores, de hecho, y para el sector financiero en general. Muchas de las inversiones de los instrumentos que tenemos en nuestros mercados están soportados o están o han sido destinados para fondos de pensiones. Es decir, que todos los que cotizamos y tenemos, obviamente, cotizamos en alguna AFP, pues tenemos de alguna manera propiedad en todos estos activos que de los que venimos hablando. Tenemos meses, años hablando de los diferentes tipos de activos y oportunidades que ofrece el mercado local. Ahora bien, en nuestro país tenemos lo que es un sistema de capitalización individual. Yo diría que a grandes rasgos hay tres tipologías de sistema de pensiones. El sistema de capitalización individual, luego hay un sistema que es el sistema de reparto, que yo diría que es el sistema más, vamos a decirlo así, más antiguo, y luego hay otros tipos de sistemas que son catalogados como sistemas mixtos, ¿no? Que tienen diferentes componentes. No sé, Santiago, creo que lo mejor es partir por el de sistema de capitalización individual.
Que es el que tenemos acá.
Exacto, claro. Que es el que nos compete, ¿no? Y básicamente, muchas veces ustedes escuchan el tema de CCI, ¿no? Y viene dado por el tema de cuenta de capitalización individual. Y básicamente consiste en que cada trabajador que cotiza en este tipo de sistema cotiza a su cuenta individual. Es decir, es una cuenta de ahorro individual que tiene cada trabajador en su AFP, donde se depositan esos aportes, ¿no? De el empleado y del empleador, porque tú sabes que en el sistema nuestro es de capitalización individual, pero también el empleador y el trabajador cotizan, es decir, aportan a esa cotización. Entonces, esos fondos, Santiago, se invierten para generar una rentabilidad, ¿ok? Entonces, algo característico, ¿no?, de este sistema de capitalización individual es que los aportes son obligatorios para el trabajador y para el empleador. ¿Ok? Entonces, esto es muy, muy importante que mensualmente, tanto el trabajador como el empleador le corresponde aportar un porcentaje del salario, ¿no?, de ese trabajador. Y entonces, cómo va funcionando es que se va acreditando esa cuenta y a su vez esos recursos se invierten. No los maneja la AFP, no solo el de ese trabajador, sino el de todos los trabajadores, que es el fondo de pensión en su conjunto. y va creciendo en función del desempeño de los activos financieros en los que invierte el fondo de pensiones.
Oye, es importante señalar que en ese sistema de capitalización individual, lo que yo recibo como mi pensión es el resultado de lo que he ahorrado a lo largo de mi vida laboral. Ojo, entonces, entre más ahorre yo, posiblemente mejor va a ser mi pensión. En República Dominicana, como lo acabamos de ver en los factores del día, la tasa de contribución, primero, es muy bajita y segundo, la frecuencia es bajitica. Mucha gente no lo hace todos los meses, sino un mes sí, otro mes no, a los 3 meses. Y eso lo que conlleva es que cuando lleguemos al momento de la pensión, ese fondo que se ha acumulado sea muy pequeño y entonces solo nos dé para tener una pensión de unos ingresos bien bajitos. Eso es importante tenerlo en cuenta. Es responsabilidad nuestra cotizar periódicamente, hacerlo cada mes, obligar a nuestros empleadores que lo hagan. Dependiendo de eso, aumenta ese fondo que en últimas es lo que dará el monto de mi pensión, ¿verdad?
Es correcto, y hay algo que tenemos que entender. En el sistema de capitalización individual, usted va a recibir en función de lo que usted aporta, como tú bien dices. Y básicamente lo que se acumula en la cuenta hasta la fecha de retiro, cuando uno o de jubilación, ¿no? Son los aportes, la rentabilidad que tuvieron esos aportes, menos las comisiones y otros gastos que se deducen, ¿no? Porque la AFP cobra una comisión por administrar esos recursos. Entonces, algo que tiene que entender el trabajador es algo que es un concepto muy común que se conoce como tasa de reemplazo. La tasa de reemplazo es el último, el ulti, se calcula, es un cociente de la pensión que se recibe entre el último salario. Supongamos, en términos sencillos, que su último salario mensual eran 100 mil pesos. Y va a recibir una pensión de 40 mil pesos, se dice que la tasa de reemplazo es de un 40% para esa persona. Entonces, la tasa de reemplazo obviamente es un indicador que se utiliza para calcular, se calcula la del sistema como un todo, pero también varía de persona en persona y varía en función del salario que tiene la persona y de los aportes. Del salario al momento de retirarse que tiene la persona y de los aportes que realiza la persona. Entonces, al final del día, es importante entender que el sistema de pensiones o el sistema de capitalización individual es efectivo en la medida de que la gente cotiza, en la medida de que la gente no acumula un saldo importante y en la medida de que el salario al final de su carrera se corresponda con la realidad de lo que ha venido devengando a lo largo de su carrera. No sé si me doy a entender.
Sí, creo que está claro. ¿Para ti está claro o no, Ivette? Y que nos quedan dos sistemas que tú nos habías hablado, ¿no? El de reparto y el mixto. ¿En qué consiste cada uno? Brevemente, porque como no están vigentes en República Dominicana para la mayoría, pues no vale la pena como que, salvo que nuestra audiencia quiera y nos escriba, después lo ampliamos. Pero por ahora coméntalos brevemente para que sepamos en qué consisten estos otros dos.
Mira, el sistema de reparto es básicamente los trabajadores activos, vamos a decirlo así, financian a los inactivos o a los jubilados. Así es que funciona. Básicamente, los trabajadores activos mensualmente cotizan, pagan una pensión, ¿no? Y esas pensiones que se pagan se utilizan directamente para pagar las pensiones de los jubilados actuales, que son ya los que están pasivos, ¿no? Entonces, básicamente, la pensión final, el monto de pensión cuando uno se jubila, depende, está relacionado con las cotizaciones realizadas y la normativa legal, vamos a decir, o del esquema que regula ese esquema de repa ese sistema de reparto. Entonces, no con el monto ahorrado individualmente. Y esto hay países, hay muchas experiencias donde hay mucha gente que se ha pasado su vida cotizando. Y se invierte la pirámide. ¿Qué es la pirámide? Los que están jubilados son mayores a los que cotizan
Ay, no hay suficiente dinero para
y no
pagar.
hay suficiente dinero para pagar. Entonces, imagínate una persona que se pasó su vida entera pagando, cotizando al sistema y cuando llega a la vejez, por un tema de intergeneracional, pues no hay suficientes cotizantes para pagar. Y eso ha pasado en algunos países con el tema de los baby boomers, que pues eran mucho más en una generación muy grande Y en otro, y ahora en la actualidad, no, esa generación, hay, las generaciones que le preceden no son tan grandes, y eso ha puesto mucho sistema de reparto en, vamos a decir, en peligro.
Apuros. O sea que
Y
si
hay en
usted está en
algunos
un
casos.
país en el que hay sistema de reparto, dígale a todo el mundo que tenga hijos, muchos hijos, porque le va a
Exacto.
convenir. ¿Y el otro cuál es?
Exacto.
¿El sistema mixto cuál es, Víctor?
Entonces, por último, tenemos el sistema mixto, ¿no? Que es básicamente. Es una combinación entre el de reparto y de capitalización, ¿no? Donde el país puede tener un pilar público, por así decirlo, de reparto que garantice una pensión básica y es complementado con un pilar de capitalización individual que puede ser regularmente obligatorio. Entonces, eso es un sistema mixto, básicamente.
Ah, interesante. Bueno, Víctor, mil gracias por ayudarnos a descifrar este tema de los sistemas de pensiones. Si ustedes nos escucharon y quedaron con inquietudes, escríbanos que con gusto estamos disponibles para ampliar el nivel de detalle que ustedes entiendan conveniente. Que tengas una feliz noche, Víctor.
Buenas noches a todos.
En Altio estamos comprometidos en ofrecerte los fondos de inversión más innovadores del mercado, con los cuales tendrás la posibilidad de incrementar y diversificar tu capital. Además, ser parte del crecimiento de la economía real del país. Con nuestro nuevo fondo abierto Liquidez, te damos acceso al mejor equipo de expertos para administrar tu tesorería de la forma más flexible. Visítanos en altiosafi.com. Líderes en la administración de fondos de inversión en la República Dominicana.
Gira a la izquierda en la siguiente calle.
Derecha, derecha. Yo me sé el camino.
Ok, pero si nos perdemos, nos debes una pizza.
Hay rutas que no están en el mapa. Lo mejor pasa en el camino. Empieza el tuyo en Autoferia Popular. Solicita tu préstamo en concesionarios, dealers, sucursales y en autoferiapopular.com. Te garantizamos las condiciones de feria que se anuncien. Popular, a tu lado siempre.
Finalmente, en sumas,
La
la frase
frase
a
a recordar.
recordar.
La frase a recordar llega a ustedes gracias a Finanzas a la JMMB, pensiones, préstamos, fondos mutuos e inversión.
Señorita Ivette, a usted le gustan los animales, ¿verdad?
Ay, sí, usted
¿Pero
sabe
le
que
gusta
yo
el
soy así.
circo o no?
Fíjese que he ido muy poco al circo, pero sí me llamó la atención cuando fui alguna
Bueno,
vez siendo una niña.
nuestra frase de esta noche viene de parte del señor Phineas Taylor Barnum, más conocido como P.T. Barnum, quien fue un empresario, político y artista circense estadounidense, uno de los más famosos en su época por administrar y producir un notable espectáculo de circo. ¿Quieres saber cuál es la frase que nos envía esta noche?
Me encantaría escuchar esta frase.
Se trata sobre el dinero, por supuesto, y él nos dice, el dinero es un amo terrible, pero un excelente sirviente. Ojalá que entonces veamos al dinero simplemente como un medio para lograr lo que nosotros queremos, para disfrutar, pero no como el amo de nuestras vidas, no como quien dirige nuestros quehaceres, como quien dirige lo que deseamos en la vida. Lo dejamos hasta ahí. Nos vemos mañana martes aquí en Sumas. Ha sido un placer compartir esta noche contigo, Ivette.
Igual para mí, Santiago. Muy buenas noches a todos.
Termina un día en el que sumamos a tu vida. Mañana regresamos con más contenido, más informaciones y más posibilidades.